7:39, ya estamos de regreso acá en la jungla para hablar sobre temas urbanos, porque en Santiago hace rato que hay problemas que uno muchas veces no entiende. Se está construyendo el metro en el centro de Santiago, hay también obras que están asociadas al Transantiago, otras a la renovación urbana, y la última, lo último que se ha sabido de Santiago es que la zona entre el Paseo 21 de Mayo y Diagonal Cervantes va a ser cerrada para realizar un arreglo de los locales. Fuertes rumores dicen incluso que esto es para hacer un gran centro comercial allí muy cerca de la Plaza de Armas. De hecho, el conocido barrio de Las Lanas va a desaparecer del mapa, y desde hace varios meses que un grupo de personas ha estado reuniendo firmas y pidiendo a la Municipalidad de Santiago que nombre a ese sector como un patrimonio cultural. Desde ahí dicen que no hay solicitud en la dirección de obras para construir algo en ese sitio. Por ahora son puros rumores, pero la gente está inquieta.
En todo caso, Davos, la mayoría de los locatarios ya tienen asumidos que tendrán que migrar a otros lugares con sus negocios a más tardar el 31 de enero del próximo año. Los locales son arrendados a la compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, y desde marzo se supo que no se va a renovar el arriendo. De alguna manera esto retrotrae a la memoria el tema del mall del mueble, ¿te acuerdas? Que te fuiste, que te volviste, al final por fallo judicial los trabajadores pudieron volver al lugar. O el barrio Mata Sur, que en agosto logró la protección patrimonial de casi 200 hectáreas. También podemos hablar de gentrificación, pero para hablar de todos estos temas tenemos una especialista. Está en línea Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, a quien damos a la distancia la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo.
Hola, Vicente. Hola, Davor. ¿Cómo están todos en la jungla?
Bien, acá. Sobreviviendo. Sobreviviendo. No, mentira. Todo muy bien. El día después. ¿Tú cómo estás?
Una fría mañana en la jungla. Sí, bien, muy bien. Pues aquí atento a todos los movimientos y novedades que hay en esta ciudad tan cambiante y en todas nuestras ciudades, en realidad.
Bueno, Pablo, vamos directamente al tema que planteábamos. ¿Cómo asumes desde el punto de vista del urbanismo estos cambios que está teniendo el centro de Santiago? Hace poco tiempo se cerró directamente el Paseo de las Carteras por una normativa de la municipalidad, y ahora es la empresa privada la que amenaza otro de los lugares tradicionales como es el Paseo de las Lanas.
Sí, yo creo que son temas distintos, digamos. O sea, el Paseo de las Carteras tenía que ver con ordenar un poco y darle una mejor visibilidad a los portales que dan hacia la Plaza de Armas, regularizar un comercio que se había estado, ¿verdad?, degradando a sí mismo y degradando un poco también la experiencia del centro, y el municipio llegó a un acuerdo y lograron relocalizarlos, ordenar un poco, porque tenía que ver más bien con espacio administrado por el municipio. En este caso, el pasado 21 de mayo es más complejo porque se trata de primero de una relación entre privados. O sea, son ¿verdad? No creo que sean las monjas malignas.
No.
Yo creo que hay alguien que administra las propiedades de las monjas y probablemente quieren ya sea renovar los contratos, actualizarlos a valores de mercado, o eventualmente tal vez hay un interés legítimo de desarrollar un proyecto que explote mejor la norma, lo que permite la normativa en ese sector. Hay que entender que es un sector muy concurrido, 21 de mayo con Diagonal Cervantes. El edificio en que están las tiendas de lana es un edificio de un piso. Claro. No es un edificio patrimonial, es un edificio que no tiene ningún valor arquitectónico. El patrimonio que está ahí es el patrimonio intangible de un barrio que se ha ido construyendo en torno a los distintos locales de lana, que es una cosa lo más difícil de encontrar. Cuando uno quiere desarrollar un proyecto inmobiliario, no es tanto la normativa, no es tanto el lugar como es la identidad. Y aquí lo que está en juego es la identidad de esa calle, porque es una calle que durante más de 80 años ha ido albergando a estos locales de lanas que compiten entre ellos, que se apoyan entre ellos, que le da una identidad. Y es lo mismo que pasa con, si uno va a 10 de julio, que obviamente va a ser más bien enfocado hacia los temas de automotrices, o va a Patronato, donde están los textiles. Y en ese sentido es de esperar que si no se puede llegar a un acuerdo en que el desarrollador y el propietario puedan hacer un proyecto que permita mantener a estos locatarios y mantener esta identidad, tratar de apoyar a estos locales de lana para que se puedan ubicar lo más cerca posible, de manera de no perder ese valor que le agregan a este paseo, además que es un paseo peatonal muy bonito y que conecta además con el Mercado Central, el Parque Forestal, la Plaza de Armas, un sector, digamos, muy privilegiado como para perder ese carácter que tiene.
Tiene harto potencial ese lugar, ¿o no? También está la Posada del Corregidor para arriba, ¿no?
Sí, también tenéis donde golpea el monito, que no va a estar afectado por el proyecto o por esta solicitud, digamos, de no renovar contrato, pero claramente es un golpe, como digo antes, a la experiencia urbana de Santiago, a la identidad de ese barrio, y es de esperar, y ojalá que se pueda llegar a algún acuerdo. Yo tengo la impresión de que en ese terreno no ha hecho el estudio, digamos, pero ese es un edificio de un piso que no tiene valor arquitectónico. Probablemente se puede hacer un proyecto inmobiliario que satisfaga las expectativas de los propietarios y al mismo tiempo puede incorporar adentro del proyecto a estos locatarios y le va a dar mucho más cuento, le va a dar mucho más valor, le va a dar mucho más, va a ser mucho más entretenido ese proyecto si puede mantener estas picadas de las tejedoras que de todos segmentos socioeconómicos, en todo grupo etario, siempre hay alguien que teje. Yo tengo amigas que tejen, abuelas que tejen, tías que tejen, amigos que tejen, e incluso hay hasta pescadores que tejen en la región del Maule. Entonces sería muy triste, digamos, que se pierda esa tradición por el solo hecho de querer legítimamente explotar mejor la renta que tiene ese local para ir, además, en apoyo de las monjas de la caridad.
Sí, Pablo, ¿y cómo se puede compatibilizar el desarrollo, el avance de las ciudades con la preservación del patrimonio? Te lo pregunto porque tú, en innumerables oportunidades, has sido muy proclive al desarrollo de las Smart City, que son elementos nuevos, mobiliario nuevo que se introduce en la ciudad y que muchas veces terminan con las tradiciones, tienen que, eliminar edificios para, por ejemplo, poner bicicletas o las electrolineras. Hay muchas veces en que el Smart City arrasa de alguna manera con lo que ya está instalado en la ciudad. ¿Cuál es el equilibrio perfecto para preservar las dos cosas?
Yo creo que de partida hay que entender que una ciudad inteligente es una ciudad que respeta su patrimonio. Como dice Fernando Pérez, gran profesor y gran arquitecto, dice, si el patrimonio no es urgente en nuestra sociedad, entonces no es patrimonio. O sea, tenemos que empezar a darle el sentido de urgencia que tiene el patrimonio. El patrimonio es muy importante, no solo por un hecho histórico, sino que también por un hecho cultural. Nuestra identidad se forja en ello. Son aquellos aspectos que no son replicables. Uno ve que las ciudades cada vez se parecen más en el mundo porque tienen el mismo tipo de edificio, el mismo tipo de tecnología, etcétera, y lo que las convierte en lugares memorables, lo que las hace únicas, lo que las hace finalmente distintas, es precisamente su patrimonio intangible. Y en ese sentido no veo que haya incompatibilidad entre la tecnología y los nuevos desarrollos que permiten ciudades más sustentables con la preservación del patrimonio. Por el contrario, el patrimonio es una de las claves de la sustentabilidad social. Acuérdate que la sustentabilidad no es solo ambiental o económica, sino que también es social. Uh-huh. Y en ese sentido no hay incompatibilidad. No creo que una electrolinera o una aplicación que te permita mejorar tu experiencia urbana vaya a atentar en contra del patrimonio.
Y en ese sentido, porque a veces me da la sensación que fuera una discusión más de la élite que de, digamos, que del gobierno de turno o de una política nacional así abiertamente declarada. Siempre está ese gallito entre el mundo del negocio inmobiliario de versus, digamos, el patrimonio, el respeto al patrimonio. En Santiago, en Chile, en general, tú veis que no hay una línea, ni siquiera no se respeta ni una línea urbanística ni arquitectónica en casi ningún barrio. Entonces, ¿tú ha cambiado eso? Yo, no sé, pues me acuerdo que nos hemos topado en varios tipos de programas y a veces me acuerdo haberlo hecho con arquitectos que eran súper conscientes de este tema, pero no sé cuánto llega este tema realmente a las políticas del país, digamos.
Ah, lo que pasa es que hay que entender que sí existen políticas claras para la preservación y la recuperación patrimonial. No hay recursos, ese es el problema. Uh-huh. No, es que existe el Consejo de Monumentos Nacionales, que hay declaraciones de zonas típicas, que hay declaraciones de edificios de interés histórico, etcétera. E incluso ustedes mismos comentaban antes del contacto que el barrio Mata, etcétera, sí, los vecinos sí. Se han organizado para poder preservar y mantener el carácter de su barrio. Eso existe. El problema aquí está en que hay muy pocos incentivos y muy pocos recursos para que los propietarios puedan recuperar y mantener esos edificios patrimoniales, y comienzan a caer en deterioro. Y cuando comienzan a caer en deterioro, por lo general llega un momento en que ya empiezan a perder el valor patrimonial. Hay que entender que Chile entero es un país sísmico, tenemos muy pocas edificaciones que realmente tienen más de 300 años y por sí. Lo tanto, digamos, no es el equivalente a lo que uno ve en Europa o en algunos países o ciudades coloniales que no han sido, digamos, azotadas en Latinoamérica por terremotos. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre políticas que efectivamente generen fondos para la preservación patrimonial. En ese sentido, lo que se hizo con el Fondo del Patrimonio durante la reconstrucción del 27F fue bien interesante, porque por primera vez apareció una glosa en el presupuesto de la Nación que se mantiene hasta el día de hoy, uh-huh, para que propietarios, ya sea cualquiera, sea institucional, monjas, lo que sea, puedan invertir y recuperar en la mantención de su patrimonio, pero es muy poca la plata todavía.
Claro.
Y lo segundo es buscar incentivos tributarios. O sea, perfectamente puede ser que si tú inviertes en mejorar y mantener tu edificio, si es que es un edificio que está en una zona histórica, tal vez te puedan hacer un cierto descuento en las contribuciones, o tú puedas reinvertir lo que ibas a poner en contribuciones en mejorar la edificación. También falta formación de arquitectos y técnicos capaces de recuperar el patrimonio. Por lo tanto, hay mucho que crecer pero yo creo que esto no es culpa ni del Estado ni de los propietarios, sino que más bien son dolores de crecimiento de una sociedad que poco a poco se está dando cuenta que le queda poco patrimonio y que ese patrimonio hay que cuidarlo. Y en este sentido yo creo que lo que hay que hacer es, más allá de los intereses legítimos del administrador del edificio de las Monjitas, hay que ver cómo acompañar a esta comunidad de locatarios y de locales de tejido, ver cómo se puede buscar una solución tal vez temporal y que se incorporen ellos en el desarrollo del proyecto. Como te digo, son pocos locales, un edificio grande que cabe ahí, perfectamente podría reincorporar a los locatarios de Lanas y seguir activando el Paseo 21 de Mayo y tener una compatibilidad que todos ganan. Yo creo que la creación de valor compartido aquí es clave, y yo creo que las tiendas de Lanas le van a dar gran valor a cualquiera sea el proyecto inmobiliario que se podría hacer ahí.
Pablo, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Estamos hablando con Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Y me gustaría cambiarte completamente de tema a raíz de una columna que escribiste, me parece que la semana pasada, y que introducía un concepto poco conocido en nuestro país, que son las ciudades 880, que son ciudades compatibles y amigables para niños de 8 años y para personas que tienen 80 años, que están ya en la cuarta edad prácticamente. ¿Vamos avanzando nosotros en esa dirección o en nuestro país para tener ese concepto 880 aplicado en Santiago, en Punta Arenas, en Arica? Nos falta todavía mucho.
Mira, se está avanzando. Este es un concepto que desarrolló Guillermo Peñalosa, que es hermano del actual alcalde de Bogotá y fue su asesor cuando su primera administración, en que él tiene una ONG que se llama Ciudades 880, donde él dice que más que preocuparse de muchas cosas, la prueba de blancura de que una ciudad es efectivamente una ciudad grata para vivir, una ciudad con calidad de vida, es si uno pudiese dejar que su hijo de 8 años o su abuelo de 80 puedan irse caminando al colegio o al boliche de la esquina y uno quede tranquilo. Y eso implica claramente ciudades en que los automóviles están domesticados, donde las aceras son seguras, donde la gente respeta los cruces peatonales, donde hay una experiencia grata en el entorno urbano. Y claramente nos falta mucho para avanzar en ello. Y la columna yo la escribí a propósito de todas las promesas de campaña que uno ve de los candidatos a concejales y alcaldes, que es realmente insólito, concejales que prometen tranvías cuando las atribuciones de un concejal no llegan a ese nivel de autoridad o cosas extrañísimas. Y que tal vez lo único que necesiten es más bien que se pongan las pilas en pensar cómo hacer que nuestras ciudades puedan ser 880, y que tiene que ver no solo con mejorar las veredas, sino que también con que las escuelas estén cerca de donde vive la gente, que el trabajo y el comercio esté cerca de donde viven las personas, que uno pueda estar en ciudades más caminables. ¿Y por qué digo que se está avanzando? Porque hay ciertas comunas que lo están haciendo. La misma Municipalidad de Santiago tiene un plan de transporte que ha ido peatonalizando algunas calles, que ha ido generando espacios más apropiados para los ciclistas, para los peatones, domesticando el automóvil en forma bastante significativa, sacando estacionamientos en superficie. Los autos debieran de estar bajo tierra o guardados en un garaje y usarse lo menos posible. Y eso lo está haciendo Santiago. Hay otras comunas también residenciales como Providencia o Vitacura que están implementando zonas 30, que son zonas que están diseñadas para que los autos no anden a más de 30 kilómetros por hora, lo que permite compatibilizar las calles con el uso de las bicicletas, etcétera. Entonces creo que poco a poco estamos empezando a darnos cuenta de ello, falta mucho por avanzar, y por eso era la columna, digamos, para recomendarle a los candidatos a concejales que en vez de estar prometiendo pistas de aterrizaje para OVNI, debieran estar preocupándose de que las ciudades sean gratas para niños de 8 a 80 años.
Pablo Alar, muchas gracias por el contacto. Me quedé con la idea de las monjas malignas. Voy a hacer un grupo de doom metal que se llame Monjas Malignas.
No, por favor, no, con las hermanitas de la caridad. Yo creo que no tienen ni idea de lo que está pasando. Yo creo que tiene gente que le administra patrimonio nomás, pero hay que rezar por ello.
Pero era un gran nombre como para una banda temática, te lo digo desde ya. Un abrazo a todos.
Presente, Dauro, un gusto saludarlo.
Chao, Pablo, chao.
A todos los animales de la jungla.
Gracias, chao, buen día.
Chao.
Ahí estábamos conversando con Pablo Alar sobre varios temas de urbanismo. Lo último que él decía, las zonas 30 en diversas comunas están apareciendo, algunas no muy gratas para los conductores. Por ejemplo, en Vitacura hay zonas 30 que están de verdad con mobiliario urbano para zonas 30, que tienen chicanas, que tienen lomos de toro, pero en Providencia también aparecieron las
Providencia
zonas 30.
Están pintadas.
Solo con pintura, pero eso no significa
nada. Pero
con
pintura es una pintura que vaya a 35 y suena como que fuera a 94 kilómetros por hora.
Es una pintura de color verde la que utilizan en Providencia, pero para que esto esté bien implementado tiene que tener también infraestructura vial. Sí. Y en Providencia eso no está. En Vitacura sí hay experiencias con infraestructura y ojalá todas las ciudades apunten hacia allá. Pero vamos avanzando a poquito.
Sí, en Providencia se avanza en ciclovía.
De hecho, si no me falla la memoria, es la comuna del país que tiene mayor cantidad de ciclovía.
Muy bien, vamos a escuchar a Beck con Wow, 7:54 minutos, Jungla Rock and Pop.